Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Tragedia en la India. Al menos 105 personas han muerto en un incendio en un templo al sur del país. El fuego se ha originado por una chispa en un local contiguo donde se guardaban fuegos artificiales. Al dato de 105 muertos hay que añadir más de 350 heridos. A esta hora, los equipos de rescate continúan trabajando para encontrar supervivientes. Trabajos muy complicados porque el templo arrasado por las llamas ha quedado reducido a escombros. En Europa, el drama de los refugiados nos deja hoy una imagen de máxima tensión. En el campo de Idomeni, la policía de Macedonia ha cargado con gases lacrimógenos y pelotas de goma. Pretendían cruzar la frontera con Grecia. Entre los refugiados, cientos, había muchas mujeres y niños. En Bélgica hay nuevos datos sobre los atentados del pasado 22 de marzo. El objetivo de los terroristas no era la capital comunitaria. En realidad, pretendían volver a atentar en París, pero a última hora, la presión policial y la investigación del ataque de noviembre en la capital gala les hizo cambiar de idea. Hoy, el padre del cerebro de esos atentados, el padre de Salah Abdeslam, ha visitado a su hijo en la cárcel y a su salida ha sido claro.
Vraiment, je ne comprends pas ce qui se passe dans leur tête. Vraiment. Moi, je suis ici depuis 40 ans en Belgique.
El que la hace, la paga. Hoy en Madrid se ha vuelto a escuchar un grito muy rotundo: sí a la vida.
Soy una superviviente al aborto. Mi madre intentó abortarme en varias ocasiones y es mi testimonio y mi vivencia es lo que me ha llevado aquí.
Quiero invertir mi tiempo libre en favor de la vida y en la dignidad de los no nacidos.
La sociedad tenemos el deber moral de ser la voz de los que no tienen voz y los que pues mueren a causa del aborto cada día en España.
Miles de personas procedentes de todos los rincones de España se han reunido en la quinta edición de la Fiesta por la Vida y han vuelto a exigir a todos los partidos más determinación en la lucha precisamente de la vida y en contra del aborto. En la política de España todo huele a nuevas elecciones, pero nadie cierra la puerta a ese acuerdo in extremis. En el PSOE hace tiempo, desde antes del 20 de diciembre, que exigen la retirada de Mariano Rajoy. Hoy la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha pedido también que se vaya, pero que se vaya Pedro Sánchez.
Si el señor Pedro Sánchez no está a la altura de este momento político, de estas responsabilidades, que se aparte, que deje negociar a otro en nombre del Partido Socialista, porque lo que toca ahora es hablar en serio. En la hora de la verdad hay que hablar en serio y no estar en recreos ni en teatros.
En el PSOE le sigue supurando la herida. El portazo de Pablo Iglesias les ha hecho mucha pupa. Hoy Óscar López ha dicho que Rajoy continúa gobernando porque Podemos bloquea el cambio político.
A día de hoy, Rajoy se fuma un puro en la Moncloa mientras Pablo Iglesias bloquea el cambio político en este país. Y esto es muy grave.
En Ciudadanos tratan de recolocarse después de echarse en brazos del PSOE, tras sentarse incluso en la misma mesa a negociar con Podemos. Ahora miran a Mariano Rajoy. Miguel Gutiérrez es el secretario de Ciudadanos en el Congreso.
Es verdad que el señor Rajoy habla de esa gran coalición, pero no hace nada para que esto se produzca. Hay ahora mismo algo encima de la mesa que suma más que los 123 escaños del Partido Popular. Creemos que el Partido Popular tiene que ser parte de la solución, pero en estos momentos está siendo parte del problema.
Así viene este domingo 10 de abril, un día en el que están pasando más noticias que les adelantamos ya en titulares con Nicolás Rubio.
Luto en Lugo por la muerte de una joven de 24 años. Se llamaba Tatiana. Un vecino encontró su cadáver cosido a puñaladas en su coche. La policía busca al exnovio de la joven que nunca presentó denuncia por malos tratos. Y en el exterior, Perú elige hoy presidente. 23 millones de peruanos tienen derecho a voto. En España pueden votar hasta las 4 de la tarde casi 130.000. Keiko Fujimori, hija del expresidente condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción, es la gran favorita.
Lo que hace falta y lo que no hemos tenido en estos 5 años es liderazgo. Y créanme, queridos amigos, que tengo los pantalones bien puestos para acabar con la delincuencia.
Y hoy, acorralado por los papeles de Panamá, David Cameron ha publicado sus últimas declaraciones de la renta. El año pasado pagó 90.000 euros de impuestos por unos ingresos de 170.000 euros como primer ministro y 12.000 como líder del Partido Conservador.
Y en Sevilla, en el Real de la Feria, ultiman los detalles. Mañana lunes a las 12 de la noche, con el alumbrado, comienza la fiesta.
Para bailar Sevilla, pasar el puente de noche, regresar por la mañana.
Serán 237.000 bombillas que van a iluminar el Real de los Remedios hasta el 17 de abril. Los hoteles superan ya el 80% de ocupación y se espera que a partir del jueves rocen el completo. Sevilla tuvo que ser, Salguero, que te arrancas. Espera un poco porque hay liga. ¿Y quién nos lo iba a decir hace apenas 15 días, Alex?
Sí, cuando el Barça tenía 12 puntos de ventaja sobre Madrid y Atleti, y ahora pues solamente tiene 3 sobre el Atlético y 4 sobre el Real Madrid, porque ayer perdieron 1-0 en Anoeta, llevan 3 jornadas sin ganar, y el Atlético de Madrid ganó 1-3 ante el Español, y el Real Madrid 4-0 frente al Eibar. Completa la jornada este domingo a las 4 el Valencia-Sevilla, a las 6 y cuarto el Villarreal-Getafe, a las 8 y media el Atleti-Rayo. Esta mañana se jugó en el Molinón el Sporting 0-1 gol de Nolito. El Sporting sigue en descenso a 2 puntos de la Salva. En segunda ha finalizado también un partido, el Zaragoza 2, Mallorca 1. En motociclismo se disputa esta tarde el Gran Premio de las Américas. La pole en MotoGP ha sido para Marc Márquez. Las carreras comienzan a partir de las 6 de la tarde. En balonmano, España debe ganar a Suecia por 3 goles a partir de las 4 y media para ir a los Juegos Olímpicos. En ciclismo está en marcha la Paris-Roubaix. El italiano Giovanni Visconti ha ganado la clásica de Amorebieta. En baloncesto se han jugado 5 partidos de la 27ª jornada de la Liga Andesa esta mañana. Han ganado el UCAM Murcia, el Laboral Cucha, el Estudiantes, el Juventud y el Sevilla. Y en golf, última jornada del Master de Augusta, lidera el estadounidense Jordan Spieth con un golpe de ventaja.
Domingo de tiempo inestable con nubes en prácticamente toda España. Previsión para las próximas horas, Ana Palacios.
Esta tarde va a seguir lloviendo en prácticamente toda España. Lluvia y tormentas especialmente intensas en Galicia, donde además hay que tener mucho cuidado con el estado del mar, que se une a unas fuertes rachas de viento. Mañana las precipitaciones seguirán siendo persistentes en Galicia y también en los Pirineos. No se esperan lluvias en buena parte del área mediterránea y en las Baleares. Lo que sí seguirá es el viento soplando con fuerza en todo el país.
2:36, 1:36 en Canarias. Entramos en detalle. Ha sido una gran fiesta y con un grito unánime rotundo: sí a la vida.
Antonio Rai.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Anda todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Marín.
Escúchame, Manolo, sí.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor. Ya.
Todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado. ¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Antonio Rai.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Miles de personas han vuelto a gritar hoy sí a la vida. Lo han hecho en una gran fiesta en Madrid bajo el lema La vida sobre ruedas. Convocaban medio millar de organizaciones pro vida de toda España. Y en esa explanada del Rey del Parque Madrid-Río ha estado Isabel Vidal. Buenas tardes.
Buenas tardes. Familias enteras, grupos de voluntarios y muchos jóvenes se han dado cita en esta fiesta. Un acto que ha estado marcado por los numerosos testimonios pro vida que se han podido escuchar no solo en el escenario, sino también entre el público.
Cada vez que participo en este tipo de eventos y veo tanta gente, y sobre todo tanta gente joven, tantos niños, tantas familias, me sorprendo.
Creo que la sociedad tenemos el deber moral de ser la voz de los que no tienen voz y los que pues mueren a causa del aborto cada día en España, ¿no?
Te das cuenta de que ayudas a que haya vidas, que no tenemos ningún derecho a quitar la vida a nadie.
En el evento han participado, entre otros, una familia de acogida, una joven que decidió no abortar e incluso una superviviente del aborto. Los organizadores han terminado leyendo un manifiesto en el que se pide el respeto y la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Todo ello en un ambiente festivo que ha contado con música en directo y actuaciones de baile y magia para los más pequeños.
Pues a las 2:39 de la tarde saludamos a Michelle. Es una de las voces que se ha escuchado hoy en esta gran fiesta de la vida. Michelle, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos tu historia, cuéntales a todos los oyentes, porque te diste media vuelta justo cuando estabas a punto de entrar a una clínica abortiva.
Sí, yo el 23 de septiembre de 2013 tenía cita en una clínica para abortar. Ya estaba decidida totalmente a ello y llegué 10 minutos antes. Eran las 3:10 y yo a las 3 tenía cita. Me quedé embarazada con 18 años, obviamente no era planeado y toda mi familia, el padre de mi hija, mis amigos, mi alrededor en determinado no me dieron otra opción que esa, el abortar. O sea, directamente es que yo no lo pensé.
¿Y por qué decidiste cuando llegaste a esa clínica dar ese paso atrás, Michelle?
Porque yo creo que en el muy fondo yo tenía la oportunidad, o sea, tenía, digamos, la esperanza de encontrar una luz, un algo que me decidiera quitar esa idea que yo tenía de abortar. O sea, en verdad, yo no quería, pero como todo mi alrededor me llevaba a ello, solo estaba bien esperando esa esperanza. Y en ese momento, Marta, que es la directora de la Asociación Más Futuro, que estaban repartiendo unos papeletos y con unos jóvenes que se llama el grupo de Juan Pablo II, que son rescatadores. Yo no sabía qué hacían ahí, pero se acercó Marta y me dijo, ¿qué quieres para no abortar? Yo creo que en ese momento fue el momento en el que vi la luz, esta esperanza.
¿Y cuál fue la reacción de tu pareja, la reacción del padre de la criatura que has tenido?
Muy mala, porque él es joven, yo tenía 18 años, él tenía 24 años y tampoco quería, o sea, en principio me echaba la culpa de que yo le arruinaba la vida porque él no podía elegir y yo le dije que no quería abortar y me echaba la culpa de ello, de que no, de que tenía que abortar porque le estaba arruinando la vida.
¿Cómo se llama esa niña que está a punto ahora de cumplir 3 años, no?
Dos.
¿Dos? ¿Cómo
dos
se llama?
Añitos en Paula.
Pues nada, Michelle, dale un beso muy fuerte a Paula y muchas gracias a ti por contarnos tu testimonio.
Muchas gracias.
Vamos a salir al exterior. Una de las noticias de este domingo está en la India. Al menos 105 personas han muerto en el incendio de un templo en el estadio indio de Kerala. Hay más de 300 heridos. ¿Cuál es la última hora, Adrián Gil?
Al menos 105 personas han fallecido y 350 han resultado heridas en un incendio en el templo de Puttingal, en el estado de Kerala. Este es el sonido de los fuegos en la clausura del acto del Año Nuevo Indio. Una de las chispas cayó al almacén de los fuegos artificiales y provocó una enorme explosión que derribó el techo del edificio donde se encontraban unas 10.000 personas.
We are giving all support to the injured people.
El ministro de Interior, Narendra Modi, ha confirmado que investigarán las causas de este accidente y que habrá indemnizaciones para las familias de los heridos y fallecidos. En Kerala está prohibida la utilización de material pirotécnico, pero las autoridades dan permisos puntuales para algunas celebraciones. El gobierno español ya ha mostrado, a través de un comunicado, sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas de esta tragedia.
En Bruselas, vamos a Bruselas. Hay novedades en la investigación de los atentados del pasado 22 de marzo. Como les venimos contando, el terrorista Mohamed Abrini ha reconocido a la policía belga que es el hombre del sombrero, ese hombre con sombrero y gabardina beige que aparece junto a los dos suicidas del aeropuerto. Pero además hoy hemos conocido que los terroristas pretendían atentar nuevamente en Francia, pero que al final cambiaron de planes. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así lo ha afirmado la Fiscalía tras apenas un día y medio de interrogatorios. Los terroristas querían volver a golpear Francia, pero el avance de la investigación les hizo cambiar el objetivo y atentar en Bélgica. La noticia sorprende por varios motivos. Primero, porque Bélgica ya estaba en alerta máxima apenas unos días después de los ataques de París, conscientes entonces de que eran objetivo de los terroristas. Segundo, porque en apenas día y medio los investigadores han conseguido que los terroristas colaboren y digan todo, desde sus intenciones de ataque hasta la admisión de culpabilidad, cuando con anteriores detenidos apenas habían logrado colaboración. Esa voluntad colaborativa siembra las dudas y expertos antiterroristas se preguntan ya si Mohamed Abrini, el terrorista del abrigo y el sombrero, no estará intentando proteger a otros miembros de la célula yihadista, admitiendo todas las culpas sobre sí mismo.
Y una última parada en el exterior, de Bruselas a Londres. El primer ministro David Cameron sigue metido en un buen laberinto a cuenta de los papeles de Panamá. Ya veremos si con salida o sin ella. Lo último es que ha hecho públicos todos sus datos fiscales. ¿Con qué curiosidades, corresponsal en Londres, José Luis Concejero?
Solo unas horas después de haberlo prometido, David Cameron ha publicado sus declaraciones de la renta de los últimos años. Por ejemplo, en 2015 pagó más de 90.000 euros en impuestos. Sus ingresos fueron su sueldo de 170.000 euros como primer ministro, 12.000 como líder del Partido Conservador y también 57.000 euros por el alquiler de una casa en el barrio de Notting Hill, en Londres. Además, en años anteriores, las declaraciones muestran que heredó 300.000 libras de su padre y otro año recibió dos pagos de 100.000 libras de su madre. El líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, ha dicho también que en pocos días va a publicar su declaración de la renta.
Las 3 menos cuarto, las 2 menos cuarto en Canarias. No hay avances en las negociaciones para formar gobierno y en la política la semana va a estar marcada por el último libro de Esperanza Aguirre. Acusa a Rajoy de indefinición ideológica.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Nueva cita electoral en los Estados Unidos.
Y la Unión Europea firman el documento de su nuevo acuerdo de diálogo y
cooperación. El Tribunal Supremo juzgará la consulta independentista.
El 80% de los españoles cree que el país está abocado.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Última hora que nos lleva hasta Berlín.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE. Está informado.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV. Conectamos contigo.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esperanza Aguirre presenta el martes un nuevo libro, Yo no me callo, se titula, y la expresidenta madrileña, pues de ella no se podía esperar otra cosa. Entre las perlas que encontramos, acusa a Rajoy de indefinición ideológica, Maribel Sánchez.
Esperanza Aguirre llega a decir que cuando un partido no tiene claro cuál es su ideología, la consecuencia es que sus militantes y sus dirigentes van como pollos sin cabeza. Aún no se ha publicado el libro y en la sede del PP hemos visto cómo cerraban filas en torno a Mariano Rajoy. La última reacción, la de la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy.
Pues mire, yo la cabeza la tengo muy bien puesta y me alegra mucho estar dando la cara por el Partido Popular en este momento tan importante para la sociedad española.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, también ha defendido el liderazgo de Rajoy. Le guste o no le guste, decía Esperanza Aguirre. La lideresa y actual portavoz popular en el Ayuntamiento de Madrid dedica todo un capítulo de su libro a lo que llama agotamiento del modelo de 1990. A su juicio, desde entonces, no se sabe a qué ideología responde su partido. Dice que ha perdido el rumbo y que esa es una de las causas del abandono de los votantes.
Vamos hasta Navarra. Allí sigue la polémica por una exposición que se exhibe en el Parlamento Foral y cuyas imágenes se burlan de la Iglesia Católica y también de la Corona. El PP va a preguntar a la Fiscalía si la muestra promovida por Podemos es constitutiva de delito. COPE Pamplona, Esther García.
Una exposición sobre la guerra civil del artista navarro José Ramón. Su escuna está ahí, todo parece normal, pero la polémica se ha creado cuando se han visto colgadas las obras en la cámara. Obras que representan escenas como el rey Juan Carlos coronado por un esqueleto, un obispo con un cuchillo dispuesto a degollar a un hombre o un sacerdote señalando a quien hay que matar, entre otros. Según el Parlamento, liderado por Ainhoa Aznárez de Podemos, son cuadros representativos de los hechos ocurridos entre el 36 y el 30 y ha sido organizada en conmemoración de los 80 años de represión en Navarra, insistimos, según la Cámara. Se inauguró el pasado viernes y permanecerá hasta el 20 de abril. UPN, el Partido Popular y el Partido Socialista de Navarra no acudieron al acto en señal de protesta y COPE ha podido saber que esta exposición cuesta nada más y nada menos que 6.000 euros a todos los navarros.
Una nueva exposición provocadora que casualmente vuelve a tener como objetivo del escarnio a dos de las instituciones preferidas por la izquierda, a la Iglesia y a la Corona. La promueve Podemos, pero la pagan todos los navarros. 2:49. Ana Beltrán es parlamentaria foral en Navarra y vicepresidenta de los Populares Navarros. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que más os ha escandalizado de esta exposición, que permanece abierta en el Parlamento de Navarra, con ofensas, como decíamos, a la Iglesia y a la monarquía?
Así es, pues nos ha llamado la atención, nos ha ofendido pues absolutamente todo. Primero, que eso se haya aprobado en una institución pública, poner una exposición que, como usted dice, tiene graves ofensas a la Iglesia Católica, a la monarquía y, por supuesto, atenta hacia el sentimiento religioso de miles de personas y de millones de personas en toda España, como es la religión católica, y una vez más se permite que en una institución pública, que es lo grave, esa exposición vea la luz y se permita que sea expuesta. Por lo tanto,
pagada con fondos públicos, por supuesto.
Por supuesto, que ha costado 6.000 euros y lo grave de todo esto es que además de que la exposición sea absolutamente ofensiva y dolorosa. El otro día vino el Ángel de Aralar, que es una celebración habitual desde hace muchísimos años, que venga al Parlamento, a diferentes instituciones. Ustedes saben que este gobierno y sobre todo la presidencia del Parlamento de Navarra la lleva Podemos, pues decidieron que al Ángel de Aralar, que ni siquiera le quisieron dar los 180 euros de donativo que se le daba anualmente, y sí 6.000 euros a un pintor que es de Podemos y que pertenece a la dirección de Podemos en Navarra, y este señor se le ha permitido que haga esta exposición, y aparte con ese coste. Y por supuesto nosotros nos vamos a quedar callados, y mañana mismo la mesa de junta de portavoces vamos a exigir el detalle absoluto de esos 6.000 euros y, cómo no, la retirada de esa exposición. Y además también,
además de presentar explicaciones en el Parlamento de Navarra, vais a preguntar a la Fiscalía si esta exposición es constitutiva de delito. ¿Cuándo vais a presentar la documentación ante el Ministerio Público?
Pues entendemos que la semana que viene, esta semana próxima, vamos a consultarlo, y en cualquier caso, si dicen que lo puede ser, pues pondremos la correspondiente denuncia. Por supuesto, no nos vamos a quedar parados, porque no es la primera vez, las ofensas ya son habituales desde la que la presidenta de este Parlamento es del grupo Podemos, y por supuesto siempre, no olvidemos, apoyada por Bildu y por Geroa Bai en todas estas decisiones, porque las deciden entre ellos mayoritariamente, porque conforman la mesa del Parlamento.
Pues estaremos muy muy pendientes de esa respuesta de la Fiscalía. Ana Beltrán, parlamentaria foral de Navarra y, como decíamos, vicepresidenta de los Populares Navarros. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A las 2:51 hablamos de economía. Esta semana ha arrancado una nueva campaña de la renta, que este año viene además cargada de novedades por la reforma fiscal aprobada por el Gobierno. Los técnicos de Hacienda han elaborado una guía para que nadie pueda decir luego: es que yo, pues no me he enterado. A las 2:52, la 1:52 en Canarias, saludamos a Carlos Cruzado, que es presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gesta. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En ese capítulo de novedades, ¿tenemos que prestar especial atención a algo en concreto? ¿En qué tenemos que fijarnos para que no se nos pase y, sobre todo, no cometamos errores en nuestra declaración que después pueda tener consecuencias?
Pues sí, nosotros siempre lo que aconsejamos es que se repase con cuidado, sobre todo el borrador, antes de confirmarlo, y a pesar de que nos salga a devolver, que es lo que ocurre en muchos casos, porque puede haber cuestiones que no están incluidas o que se nos escapen, sobre todo las deducciones autonómicas, depende de dónde esté nuestra residencia. Pues hay deducciones que pueden ser de la más variada índole, por estudios, por alquiler de vivienda, que es algo que ha desaparecido este año, es una de las novedades con carácter estatal, pero sin embargo, pues en determinadas comunidades, como es la de Madrid, pues existe esta deducción autonómica, que es importante. En este sentido, bueno, pues hay que ver las circunstancias personales, si tenemos una aportación a plan de pensiones. Hay una serie de recomendaciones que desde luego pues conviene ver con cuidado para evitar el perder dinero, ¿no?
Nos quedamos con esa recomendación de darle el visto bueno al borrador de forma casi inmediata, nada de nada, ¿verdad?
Eso nunca. Esto lo hace mucha gente que efectivamente, y más en este momento de crisis, pues necesita seguramente o está deseando percibir ese dinero de la devolución, pero merece la pena dedicarle unos minutos y revisarlo con atención antes de desaprovechar algunas ocasiones que podemos tener, ¿no?
Nos hablabas de esa deducción estatal por alquiler de vivienda que se mantiene en algunas comunidades autónomas. ¿Como novedades también hay deducciones para las familias numerosas y con discapacidad?
Sí, es quizá una de las novedades también importantes de esta reforma, que es lo que llamamos ese impuesto negativo, que supone, bueno, para aquellas personas que tengan ascendientes o descendientes con discapacidad o familias numerosas, pues que pueden, bueno, aplicarse esta deducción, que supone 100 euros mensuales, que además se puede estar cobrando con anticipación cada mes o se puede cobrar ahora en el momento, aplicar esa deducción en el momento de hacer la declaración, solamente para personas, para trabajadores, desempleados, pensionistas, autónomos que estén cotizando a la Seguridad Social. Pues el límite de esas deducciones son siempre las cotizaciones.
Recuérdanos, Carlos, quiénes están exentos de declarar, quiénes no tienen que rendir cuentas con Hacienda en esta campaña que está en marcha ya.
Sí, es importante saber que solo tienen obligación de declarar si tenemos rendimientos del trabajo quienes perciben más de 22.000 euros al año. Esto si es solo un pagador, porque si hay más de un pagador, hemos tenido percepciones de distintos pagadores, y supera a la del segundo o más pagador, el de 1.500 euros, entonces son los 12.000 euros el límite. A partir de 12.000 euros hay obligación de declarar.
Y para que luego no nos pille el toro, ¿cuál es el calendario?
El calendario que tenemos, bueno, ha empezado ya el 6 de abril, el inicio de la campaña, para acceder de manera telemática a todas las posibilidades de confirmar borradores, elaborar la declaración y demás. Si lo que queremos es asesorarnos en esa cita previa presencial, a partir del 4 de mayo podemos pedir el servicio de cita previa y a partir del 10 de mayo se pone en marcha este servicio y podemos acudir ya a las oficinas a que nos confeccionen la declaración y ya presentar a partir de ese día las declaraciones por vías distintas a Internet. Todo esto es hasta el 30 de junio, que es el fin de la campaña de renta. Si bien es cierto que el 29 de junio se acaba la posibilidad de concertar cita previa, de que nos asesoren la declaración, y a partir del 25 de junio, para quienes tienen domiciliado el pago de la declaración, pues es el último día.
Pues queda tiempo, pero como decimos siempre, no hay que dejarlo para el final. Carlos Cruzado, presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda. Gracias, buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Y vamos ya con la cita cultural de este domingo, que nos lleva hoy al Teatro Real. En plena celebración de su 200 aniversario, se han propuesto recuperar compositores y obras escritas durante el Holocausto y la Primera Guerra Mundial. Y han empezado con una conmovedora ópera infantil interpretada por niños, Brundibar, con funciones este fin de semana y el domingo 28, Sefi García.
Voces blancas para disfrazar un horror. Brundibar se representó 55 veces por los niños del campo de concentración checo de Terezín, un campo de tránsito hacia los de exterminio. Una de estas niñas, superviviente del Holocausto, es Dagmar Lievogla. La obra nos daba la esperanza de que el mal iba a ser vencido y que volvería a la vida normal, nos contaba. 50.000 niños de Terezín fueron enviados a campos de exterminio. Los niños cantores de la Jorkán y los músicos de la joven orquesta toman el relevo de aquellos pequeños en el Teatro Real. Brundibar ya no es un malvado organillero, es un mediático presentador de televisión. Susana Gómez, la directora de escena, explica que ya no hay Hitler, pero el mal sigue existiendo.
Hemos querido trasladar esa figura de Brundibar a un mundo de hoy también para reconfigurar lo que es este elemento del mal, del que puede dominar a los niños y las cabezas.
A finales de los años 70 se redescubrió esta obra de Krasa, que tuvo que reconstruir de memoria en el campo de concentración con la ayuda de los niños y de los músicos allí retenidos. Es símbolo de la resistencia cultural frente a la más feroz represión.
Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa. Canica.
Hoy los compañeros de Cadena 100 os dan las gracias, te dan las gracias y lo hacen por una noche inolvidable. Gracias a las miles de personas que anoche abarrotaron el Palacio de los Deportes de Madrid. Gracias a todos los grupos que participaron en esa gala. Escuchamos a Estopa, que como siempre no defraudaron. Y gracias a todos los que seguís colaborando en esa fila cero a beneficio de Manos Unidas, de ese proyecto en Benín para mujeres víctimas de la violencia sexual. Con Estopa tomamos rumbo a las 3 de la tarde, momento de actualizar la información en este mediodía COPE. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción, Ana Palacios.